A través de lo que comunicó por medio de los profetas, reyes y sacerdotes que escribieron el Antiguo Testamento, Dios reveló de manera progresiva el plan que estaba desarrollando, y Cristo Jesús es el cumplimiento de ese plan. Mi hermano, cuando Cristo se revela al corazón humano, cuando entendemos su gran valor y cuánto el mundo lo necesita, nuestra respuesta es testificar. Esa visión en el corazón de Cristo resucitado y poderoso para salvar es lo que impulsa nuestra misión en el mundo.
Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Cuando Jesús murió, sus discípulos, los amigos de Jesús que habían puesto todas sus esperanzas en que Él era el rey prometido de Israel, se quedaron tristes y con corazones destrozados. Sin embargo, al tercer día, Jesús se levantó de entre los muertos y comenzó a aparecerse a ellos para secar sus lágrimas, satisfacer sus dudas, perdonar sus fracasos, restaurar sus almas y luego para enviarlos a las naciones con un propósito poderoso. Hechos 1:3 nos dice que Jesús, después de su padecimiento, se presentó vivo a sus discípulos con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie titulada Los 40 días, en la que hablaremos de algunas cosas que Jesús dijo e hizo después de su resurrección, pero antes de ascender al cielo. Veremos a Jesús caminando con dos discípulos en el camino a Emaús. También su encuentro con el apóstol Pablo, una visita con sus discípulos junto al mar de Galilea, la restauración del apóstol Pedro y, por último, la gran comisión. Si tienes una Biblia, busca Lucas 24, versículo 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta la hace Enrique, que envió su pregunta por nuestro canal de WhatsApp.
Saludos a todo el equipo del Faro de Redención. Que Dios les continúe bendiciendo. Mi nombre es Enrique y me gustaría que respondieran la siguiente pregunta. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud? Muchas gracias.
Para contestar la pregunta, tenemos hoy al diácono Ernesto Sotolongo Pérez de la Iglesia Bautista Nueva Vida en Nuevo Vedado, Cuba, y el pastor Uziel Abreu Sánchez, pastor en Bauta, Cuba.
Hermano, bendiciones. Pablo, en otras palabras, le quiere decir a Timoteo que no permita que nadie lo menosprecie o lo subestime por ser joven. Como dicen otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, la otra parte que le sigue a este versículo Es muy importante porque te explica cómo Timoteo, de forma práctica, no iba a permitir ser subestimado o menospreciado por su juventud. Y es modelando un carácter recto, justo y piadoso delante de Dios y los demás creyentes. Mira cómo sigue el versículo. Dice así: si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. A Timoteo ser un ejemplo para los otros creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, iba a ser respetado por los demás sin ser subestimado por su juventud. Una aplicación importante para los jóvenes sería: si no quieres ser subestimado por tu juventud entre otros creyentes, sé un ejemplo en palabras, conducta, amor, fe y pureza, modelando una vida recta y piadosa a pesar de ser jóvenes, siendo un ejemplo para otros y mostrando un carácter santo, ganamos el respeto de otros y glorificamos a Dios al vivir conforme a su voluntad. No hay edad para ser santos, vivir vidas piadosas que glorifiquen a Dios y ser ejemplos para otros creyentes en conducta, fe y palabras. El Señor le bendiga mucho, hermano. No soy un experto, pero espero les sea útil esta reflexión sobre este verso tan hermoso.
Es una pregunta muy interesante esta de la frase que Pablo le envía a Timoteo: de ninguno tenga en poco tu juventud. Y la respuesta de Ernesto me parece crucial y me parece que sí, que la aplicación es muy acertada. Solo acotar una cosa, y es que en lo que se refiere aquí a la juventud, no lo podemos considerar como consideramos hoy juventud en Cuba, que es un joven de 15 a 16 años y que naturalmente es inmaduro. Me parece que Timoteo no debía estar tan joven como nosotros pensamos hoy en aquellos tiempos, porque los jóvenes en aquellos tiempos se consideraban más o menos entre los 25 a 40 años de edad, referidos al liderazgo, por supuesto. Por ello aquí la juventud se debe entender también como apuntando a una aparente inmadurez para liderar. De hecho, ese es el tema central de toda la carta. Es una carta pastoral donde Pablo está completamente refiriéndose todo el tiempo a la madurez que debe tener y el carácter que debe tener el líder cristiano. Por eso es que Pablo ofrece las características que le ofrece a Timoteo, diciendo que debe ser ejemplo en todas estas cosas. En otra manera, maduro para liderar. Entonces, debemos también tener en cuenta, en respuesta a esto, que la enseñanza no es solo para Timoteo, que la enseñanza es también una enseñanza y una aplicación para la iglesia. A no ejercer un juicio rápido, superficial e infravalorar a una persona, o sea, una persona que tiene el don de liderazgo o que anhela ser líder. Y en este sentido, nosotros debemos entender que la iglesia está siendo llamada a eso también, a no infravalorar a una persona por la edad o por otras cuestiones, sino poner la mira en el carácter del hermano, porque el carácter es vital para evaluar la madurez y el espíritu de una persona que anhela liderar.
Así mismo, mi hermano, gracias por la enseñanza. Realmente la aplicación primaria de este texto, a la luz del contexto de toda la epístola, está más relacionada con la madurez de alguien que comienza el pastorado o anhela el pastorado, es decir, con el carácter que debe de tener un líder en la iglesia del Señor, en sus palabras, en su conducta, en el amor a los demás, en su fe y en su pureza.
Gracias por estas buenas respuestas, mis hermanos. El lunes que viene contestaremos otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o a nuestro canal de Telegram, y también por nuestra nueva comunidad de WhatsApp o al número 1-909-237-8762. Grábala, si puedes, para que podamos oír la pregunta en tu voz. Ahora vamos a nuestro estudio de hoy. El domingo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, unas mujeres habían ido caminando hacia la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Según los cuatro evangelios, encontraron la enorme piedra removida y ángeles que preguntaban por qué estaban buscando al que vive entre los muertos. Les recordaron que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Fue como una luz que se prendió dentro de ellas. Sí, Jesús lo había prometido. El trauma del arresto, la condenación y la crucifixión de Jesús las había dejado aturdidas, pero las palabras de los ángeles las despertaron. Y esas mujeres fueron corriendo a decírselo a los discípulos, que estaban reunidos, tristes y llenos de temor. Cuando María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, llegaron con esta revelación gozosa, los discípulos creían que estaban locas. Lucas 24:11 nos dice, a ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron. Sin embargo, Pedro y Juan salieron corriendo hacia la tumba, llegando Juan primero y Pedro luego entrando primero a la tumba. Juan 20, del 6 al 7, nos relata este momento. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, María y las mujeres les habían testificado de que Jesús vivía. De hecho, estas mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección, pero los discípulos no les creyeron. Ni siquiera Pedro y Juan, que habían visto la tumba vacía, lo creían. Juan 20:9 confiesa que todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ahora, el punto es que a pesar del anuncio de las mujeres y la confirmación de la tumba vacía por Juan y Pedro, muchos de los discípulos aún no creían que Jesús había resucitado. Entre los discípulos había dos hombres que después de oír el testimonio de las mujeres, decidieron irse caminando a la aldea de Emaús. Al igual que los demás discípulos, no le habían dado mucha importancia al testimonio de las mujeres. Los hombres iban conversando entre sí acerca de lo que había pasado y mientras hablaban, otro hombre se acercó y comenzó a caminar con ellos. Era Jesús. Pero el versículo 16 de nuestro pasaje nos dice que sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Cuando Jesús les preguntó de qué estaban hablando, se detuvieron y con caras tristes le explicaron la situación actual, según ellos la entendían. Escucha este intercambio comenzando en Lucas 24:18. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Es medio cómico para nosotros leer este pasaje. Están hablando con Jesús, resucitado, vivo y respirando delante de ellos, y me puedo imaginar a Jesús con una sonrisa irónica, escuchando sus palabras. Cuando Cleofas termina de hablar, Jesús les responde a los dos diciendo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» También me imagino que estos dos discípulos no esperaban que este hombre desconocido les respondiera de esta manera. ¡Los regañaba! Pero mi hermano, cuando Dios nos regaña, lo hace porque nos ama y para darnos esperanza y claridad. Los regaños de Dios son regalos de su gracia y son maravillosamente buenos para nosotros. Escuche lo que dice el versículo 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Mientras seguían caminando, escucharon de la boca del maestro una exposición de la palabra de Dios. Jesús comenzó con los libros de Moisés, así que sin duda les habló de la promesa de Dios a Adán y Eva de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le heriría el talón. Seguro que les habló de la promesa a Abraham de que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra y de la provisión de un cordero para que Isaac no muriera. les habría indudablemente hablado de las promesas al rey David, de un descendiente de él que ocuparía su trono para siempre, y de la promesa del sufrimiento del siervo de Dios en Isaías 53. No sabemos todo lo que Jesús les enseñó esa tarde, pero lo que quedó claro era que todas las escrituras hablaban de esta promesa, que hablaban de él, y era maravilloso. Esa caminata de 2 o 3 horas había comenzado para ellos con tristeza y frustración, pero se había convertido en un seminario andante, y Jesús mismo era el profesor que les enseñaba. Escucha lo que sigue. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Los dos discípulos, con la hospitalidad característica del Medio Oriente, invitaron a Jesús a quedarse con ellos. Todavía no se habían dado cuenta de quién era el que les hablaba, pero la esperanza estaba comenzando a llenar sus corazones. Sigamos leyendo. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. ¡Oh, mi hermano, qué bendición! Todo ese tiempo venían hablando con Cristo y sus palabras estaban llenando sus corazones de esperanza y ahora entendían por qué. ¡Era él! ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Tan convencidos estaban de lo que habían experimentado ese día que no se pudieron quedar sentados. Se levantaron y salieron con rapidez de regreso a Jerusalén. Dice así, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¡Qué historia más emocionante y dramática! Hay mucho que podemos aprender de ella, pero quiero darte 4 observaciones importantes que nos muestran lo que Cristo estaría haciendo en los 40 días que le quedaban en la tierra. Primero, quiero que observes a quién es que Jesús se apareció ese día. Ya dijimos que las mujeres fueron las primeras que escucharon las buenas noticias. De hecho, después de que Pedro y Juan regresaran a confirmar a los demás que la tumba estaba vacía, María Magdalena se encontró con Jesús en el jardín donde estaba la tumba. Pero, ¿quiénes eran estos 2 discípulos? No lo sabemos. Solo sabemos que uno se llamaba Cleofas. Tal vez era el esposo de una de las mujeres que oyeron el testimonio de los ángeles, pero no lo sabemos con seguridad. Del otro no sabemos nada. Lo maravilloso de esto es que nos muestra algo importante acerca del Evangelio. El hecho de que Cristo se apareciera a personas que no tenían poder ni posición nos muestra que Dios es bueno y misericordioso. Envió a sus ángeles a hablar con mujeres que en esa sociedad no tenían una voz y no podían ni siquiera testificar delante de un juez. Y a estas las enviaron a dar testimonio de la resurrección. Se apareció a María Magdalena, una mujer que había tenido 7 demonios hasta que Cristo los sacó de ella. Y ahora a estos 2 hombres, que no eran parte de los 12 discípulos principales. Mi hermano, si Jesús se interesó en ellos, también puedes estar seguro de que Cristo está interesado en ti. Ahora, quizás creas que no eres nadie, que tu vida no tiene valor o que no mereces que Dios llegue a tu vida. Te señalo que estos hombres humildes y desconocidos, sin fama o reputación, tristes y sin esperanza, pero en el camino, cuando menos lo esperaban, Jesús los encontró. Y así es Cristo. Te encuentra en el camino, donde quiera que tú estás. Y aun cuando no lo crees y no lo reconoces, te sigue hablando. Te puedo decir con toda confianza que te está hablando incluso ahora. Segundo, fíjate en lo que Jesús usó para alcanzarlos en su desesperanza. Usó su palabra. Y no solo unos versículos clave sacados de su contexto. Dice así, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Mi hermano, Cristo es la llave que abre las Escrituras. Cuando entendemos esto, la revelación de Dios en su antiguo pacto queda abierta y clara, y podemos ver cómo toda esa historia, todos esos sucesos, toda esa sabiduría y profecía es en realidad la historia de la redención en Cristo. Desde antes de que Adán y Eva cayeran, Dios tenía un plan para redimir a los seres humanos por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. A través de lo que comunicó por medio de los profetas, reyes y sacerdotes que escribieron el Antiguo Testamento, Dios reveló de manera progresiva el plan que estaba desarrollando, y Cristo Jesús es el cumplimiento de ese plan. Hoy, como en ese camino a Emaús, tenemos que aprender a ver a Cristo desde toda la Biblia, porque lo que nos revela acerca de Él nos fortalece nuestra fe y nos llena de gozo y gratitud por la grandeza de su amor, su sabiduría y su misericordia. Cuando escuchamos la palabra predicada, queremos y debemos ver a Jesús en ella. Una tercera observación es que no vieron a Jesús hasta que partió el pan y se los dio. La Biblia dice que en ese momento les fueron abiertos los ojos. Escucha eso, mi hermano. Les fueron abiertos. No fue que ellos por fin los abrieron, o que ellos decidieron fijarse bien en el que le estaba dando el pan. Algo sucedió en ese momento que fue externo a ellos. Acuérdate de que ellos habían recibido el testimonio de las mujeres y lo habían rechazado. Habían oído de parte de Pedro y Juan que la tumba estaba vacía, pero no habían sido convencidos por eso tampoco. Habían caminado con Jesús mismo por 2 o 3 horas durante el día y aún no creían. No fue hasta que Dios mismo abrió sus ojos que lo pudieron ver. Esta es la gracia de Dios. No todos los que escuchan el mensaje creen, mi hermano. No todos a los que se les presenta a Cristo los reciben. Requiere un milagro. Requiere un toque del Espíritu Santo para producir esa visión espiritual que mira a Cristo como admirable, como digno de adoración y alabanza, y sobre todo como poderoso y suficiente para salvar. Creo también que no es una exageración decir que ese momento también nos recuerda de la cena del Señor. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Los discípulos luego dijeron que lo habían reconocido al partir el pan. Esto nos recuerda de la importancia del ministerio de la iglesia. Escuchamos la predicación de la palabra de Cristo y observamos las ordenanzas o los sacramentos que Él nos dio, que son el bautismo y la cena del Señor. Tanto en la predicación como en el bautismo y la cena debemos ver a Cristo. Por último, podemos observar el efecto que tuvo en la vida de estos discípulos cuando por fin entendieron lo que Cristo les estaba diciendo. Había caminado con ellos, les había declarado las Escrituras para que lo vieran a Él en ellas, y por último se reveló a ellos, abriendo sus ojos para que creyeran que Cristo había resucitado. ¿Y cómo respondieron? Se levantaron y, a pesar de que ya era de noche y que era peligroso hacerlo, se dirigieron hasta Jerusalén para proclamar a Cristo resucitado. Mi hermano, cuando Cristo se revela al corazón humano, cuando entendemos su gran valor y cuánto el mundo lo necesita, nuestra respuesta es testificar. Esa visión en el corazón de Cristo resucitado y poderoso para salvar es lo que impulsa nuestra misión en el mundo. Pero mi hermano, hay una última aplicación que quiero darte antes de terminar. Al igual que estos primeros discípulos, nosotros también somos, como ellos, tardos de corazón para creer. Y tenemos problemas para aceptar que la gloria viene a través del sufrimiento. Necesitamos ser enseñados por Jesús mismo, quien ahora nos instruye y nos guía a través del poder del Espíritu Santo. Quiero que sepas que si estás escuchando este mensaje hoy y no te consideras creyente, pero sientes algo en tu corazón que te está motivando a creer en Jesús y a entregarle tu vida, ese es el Espíritu Santo que te está hablando. Ahora mismo, te has encontrado con Jesús en el camino de tu vida. Y hoy mismo te está abriendo los ojos para que veas quién Él es y lo que quiere hacer en ti. Quiere que te acerques a Él, que creas que Él murió por ti y que resucitó. Quiere perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios por medio de la fe en Él. Es Él el que te está hablando. Es Él el que te está abriendo los ojos para ver a Cristo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la experiencia de esos dos discípulos en el camino de Emaús, no puedo evitar sentir que sus corazones tardos para creer reflejan nuestros en ocasiones. Pero así como Jesús se reveló a ellos en medio de su incredulidad, hoy nos invita a abrir nuestros corazones a su amor, a su redención. Que esta historia nos recuerde que la fe no es solo un asentimiento intelectual, sino un encuentro vivo y transformador con el Cristo resucitado. Que en medio de nuestras dudas y debilidades escuchemos la voz suave del Espíritu que nos llama a acercarnos a Él con confianza y entrega. Que podamos experimentar la misma certeza que llevó a esos discípulos de regreso a Jerusalén a proclamar con gozo: el Señor ha resucitado. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque tú todavía nos encuentras en el camino. Señor, en medio de nuestros problemas, nuestro dolor, nuestras dudas, nuestras inquietudes, también en medio del gozo y las victorias, Señor, el éxito, en cualquier etapa de la vida, Señor, tú te puedes acercar. Y lo haces, lo estás haciendo ahora, Señor. Padre, te pido por el que ya te conoce, que hoy sienta ese llamado a acercarse más a ti, a verte más claramente en tu palabra y adorarte, Señor, y servirte y proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y para el que todavía no ha creído, que ahora mismo ponga su fe en aquel que es admirable, aquel que es bueno, aquel que es digno de nuestra adoración y sobre todo aquel que es poderoso para salvar. Que pongan hoy su fe en Cristo. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los 40 Días. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.